Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saludamos como siempre con mucho gusto y afecto este día viernes primero de mayo de este año 2015, Día Internacional del Trabajo primero de mayo, conquista de los trabajadores, Día Internacional, pues gestado por la clase obrera como una fecha más importante donde se reivindica la jornada laboral de 8 horas, los contratos colectivos de trabajo, el tiempo de descanso, todo esto que se fue nutriendo después. Y en los Estados Unidos, pues la comunidad mexicana, la comunidad latina, reivindica el primero de mayo como un día en el que solicita, en el que pide, exige, se hace presente para decir necesitamos una reforma migratoria. Lejos estamos de aquellas históricas marchas ya de hace algunos años, 2006, 2005, en los Estados Unidos. Y bueno, esa conquista está pendiente para la comunidad latina en los Estados Unidos. Aquí en México, pues ya iniciaron las celebraciones desde temprano. Sin embargo, pues pocos contingentes, ahí presentes, claro, marchando, pero sí hay algo que le falta a las manifestaciones. Rumbo, están en recomposición, han estado marchando desde el Ángel de la Independencia, pues sindicatos, sobre todo los trabajadores de la educación, los de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en sus diferentes estados, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, son los más combativos. También están los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, este sindicato que fue golpeado, que se les quitó la fuente de trabajo en el tiempo de Felipe Calderón. Algunos aceptaron ser reinstalados, 44 mil trabajadores fueron despedidos en ese momento, desconocidos todos sus derechos laborales, su contrato colectivo. Algunos ahorita están solicitando que se les recontrate, es decir, ahí hay un agravio con el Sindicato Mexicano de Electricistas y en general hay agravios con la clase trabajadora en México. Ahí estaban marchando también una delegación de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, también los trabajadores jornaleros de San Quintín estaban ahí en un pequeñísimo contingente. Los estuvieron anunciando mucho tiempo en los altavoces, diciendo que estaban ahí presentes. Yo los estuve buscando, pero solamente pude ver a lo lejos que había ahí algunas personas y avanzaba la marcha, pero no son marchas así contundentes, sí hay presencia de trabajadores, pero le falta mucho, pensaría uno, al movimiento obrero. ¿A qué me refiero? Cuando uno se acerca a entrevistar a la gente que ahí se manifiesta, sí, tienen claro que van por que es la celebración del primero de mayo, que hay problemas de salario, que hay problemas de contratación, pero no hay un rumbo político. Es la demanda inmediata a veces de que se les reinstale o de que tienen alguna demanda de que se les conceda algún contrato, de que se les gestione vivienda. Son diversas las manifestaciones, pero muy pocas, o los planteamientos, pero muy pocos de los entrevistados tienen una visión más política, más acabada del momento que se vive en el país. La mayoría de los sindicatos, lo que yo puedo apreciar, es que trabajan con políticas clientelares, en las que se le dice vamos a luchar, se le dice a los agremiados vamos a luchar por mayor sueldo, vamos a luchar por mejores prestaciones, porque se nos mejoren las condiciones generales de trabajo, porque tengamos vacaciones. Y todo eso está muy bien, forma parte de los contratos de trabajo, de las condiciones laborales. Pero ¿cuál debe ser o cuál podría ser de manera complementaria también la función de aquellos trabajadores? El conocer cuál es el papel que tiene la clase obrera dentro del engranaje de la economía, dentro de la fuerza política, dentro de la negociación. Esas partes o esos elementos no los ve uno, por lo menos en el discurso de la clase trabajadora común. Se habla de peticiones así de mayor salario, de que se nos reinstale, de que se nos respeten nuestras vacaciones, de que se nos aumenten, no sé, algunos beneficios, pero no se ve que la clase política, que la clase trabajadora, perdón, tenga un entrenamiento político, sepa cuál es su papel dentro del engranaje económico en las industrias, tenga una conciencia de clase. Eso por lo menos uno no lo encuentra. Quiero recordar, y estaba buscando en internet, algunos datos de lo que significa el Día Internacional del Trabajo. Y bueno, encontré un pequeño resumen, una página de internet, dice fecha que reivindica y que además es un homenaje a los mártires de Chicago que fueron ajusticiados por su participación en las jornadas de lucha para conseguir la jornada laboral de 8 horas. Esto que se logró y que culminó en una huelga el 1 de mayo de 1886 en los Estados Unidos. En Estados Unidos no se celebra el Día Internacional del Trabajo. Ahí celebran la fiesta de los que trabajan el primer lunes de septiembre, que se viene celebrando desde 1882. Esto fue a propuesta del dirigente Peter J. McGuire de la Central Labor Union. Esta celebración ha sido apoyada e impulsada por los patrones y el gobierno estadounidense para eclipsar el sentido real del primero de mayo. Y es que ese primero de mayo de 1886 en los Estados Unidos, bueno, se celebró una huelga general en demanda precisamente de que hubiera jornadas laborales de 8 horas. Y en la historia se cuenta que en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos, a fines del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad de Estados Unidos. Del oeste y del sudeste, dice, llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergarían a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes venidos de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. Es decir, en esos albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos, pues se conforma la clase obrera, la gente que necesita vender su mano de obra y que llega a trabajar en condiciones de explotación, a habitar en suburbios, en villas, en guetos, en lugares muy humildes, en casuchas, y que lo único que tiene para vender es su mano de obra. Y ve uno el tiempo y rememora uno o tiene presente a los trabajadores del Valle de San Quintín, que van, son trabajadores agrícolas, y están en las mismas condiciones que en 1886, sin condiciones de trabajo, sin que se les respete una jornada laboral de 8 horas, con sueldos miserables y condenados a esa vida de jornaleros explotados. Bueno, continuando con esta información que usted puede encontrar también en cualquier sitio de internet, buscando qué es el Día Internacional del Trabajo, por qué, gracias a quién tenemos 8 horas laborales, porque tenemos la ley, es una conquista internacional, pero no solamente basta tener la ley y el derecho, hay que hacerlo ejercer. Y dice que en estas lecturas de lo que fui recogiendo de internet, dice que una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas y que en 1829 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo en caso de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o a un fogonero a trabajar jornadas de 18 horas diarias, debía pagar una multa de $25. La mayoría de los obreros estaban afiliados, estamos hablando de esos años, 1829, dice, estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, pero tenía más preponderancia la American Federation of Labor, una federación estadounidense del trabajo de origen anarquista. En su cuarto congreso, esta federación, realizado el 17 de octubre de 1884, había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886, la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas. En caso de no obtener la respuesta a este reclamo, se irían a una huelga. Es decir, esta federación dice, necesitamos imponernos y que nuestra jornada sea de 8 horas. Si no nos lo respeta el gobierno, si no lo logramos negociar, trabajar con los patrones, con quienes tienen el poder económico en este país, bueno, entonces iniciaríamos una huelga general. Y esta huelga se programó para, lo plantearon en el 1884 y dijeron en 2 años más, si en estos 2 años no lo logramos imponer, no logramos que la jornada laboral sea de 8 horas, entonces nos iremos a una huelga general. En 1886, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo de manera oficial las 8 horas de trabajo diarias. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes que permitían trabajar jornadas máximas de 8 y 10 horas. Es decir, los legisladores dijeron, bueno, fueron sensibles o lo acataron. Aunque también introdujeron en esas leyes cláusulas que permitían que los obreros pudieran trabajar de 14 a 18 horas. Es decir, aparentemente se reconocía que era máxima la jornada de 8 horas, pero se permitía que por una u otra razón se extendieran estas jornadas hasta 18 horas diarias. Las condiciones de trabajo, sigo leyendo esta información recopilada en internet, dice las condiciones de trabajo eran similares y las condiciones en que vivían también los trabajadores seguían siendo insoportables. Como la ley Ingersoll no se cumplió, las organizaciones laborales y sociales de Estados Unidos se movilizaron. Y entonces sí, llegó aquel 1 de mayo, y se inició la llamada huelga general. La prensa, y aquí es importante el papel de la prensa, dice calificaba el movimiento de demanda de las 8 horas, la calificaba como la prensa calificaba el movimiento en demanda de las 8 horas de trabajo como indignante e irrespetuoso. Para la prensa era un delirio de lunáticos poco patriotas. Y decían que esta demanda era lo mismo que pedir que se pagara un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. Entonces, la prensa, pues ahí no vio nada bien la demanda de los trabajadores. Se llega entonces, y mire algunos otros elementos de lo que publicaba la prensa. El día 29 de abril de 1886 se podía leer, dice, además de las 8 horas, los trabajadores van a exigir todo lo que puedan, todo lo que puedan sugerir los más locos anarcosocialistas. El New York Times decía o publicaba las huelgas para obligar al cumplimiento de las 8 horas pueden hacer mucho para paralizar nuestra industria, disminuir el comercio y frenar la renaciente prosperidad de nuestra nación, pero no lograrán su objetivo. El Philadelphia Telegram decía: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Piensa precisamente en estos momentos en iniciar una huelga por el logro del sistema de 8 horas. El Indianapolis Journal decía, otro diario: los desfiles callejeros, las banderas rojas, las fogosas arengas de truhanes y demagogos que viven de los impuestos de hombres honestos, pero engañando, las huelgas y amenazas de violencia señalan la iniciación del movimiento. Bueno, pues ahí estaba la prensa para nada contenta con este movimiento obrero, y sin embargo llegó ese primero de mayo de 1886, 200,000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200,000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. Y bueno, ya vendría después lo que ustedes saben, la represión de esta manifestación, y después vendría también el encarcelamiento y la condena a la horca de 4 de los dirigentes anarquistas que habían impulsado y que habían trabajado por este movimiento. Vamos a la pausa y en un momento regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Bueno, pues estamos de regreso. Yo le quiero compartir, además de irle después leyendo algunos elementos de lo que pasó en 1886 con lo del primero de mayo y cómo fue que se conquistó este precepto, este derecho en la legislación laboral de que sean las jornadas de 8 horas. Pero estamos lejos de esa fuerza que tenían los trabajadores, que tenían los hombres por luchar condiciones mejores de trabajo. Pero si nos quedamos solamente en buscar mejores condiciones de trabajo, pues nos quedamos sin entender todo el papel que puede tener la clase obrera. Por lo pronto le comparto algunas de las entrevistas que realizamos hoy, pues al iniciar justamente la manifestación aquí en la Ciudad de México. Ahí nos encontramos de todo. Gente que está preocupada por las elecciones, que sí tiene, dice que tiene claro que son trabajadores, que hay lesiones a sus derechos laborales, pero también elevan la mira y dicen: no, pero no solamente es nuestro trabajo el que tenemos que defender, es el sistema político el que tenemos que cambiar. Hay otros que lo que están buscando es que se les haga justicia porque tienen algún problema de alguna persona desaparecida o alguna persona que fue ajusticiada. Hay otros que quieren la reinstalación de su fuente de trabajo. Algunos más están cercanos a demandas sociales. Pero vamos a empezar a escuchar estas entrevistas hechas hoy en la mañana aquí en Paseo de la Reforma, primero de mayo, este año 2015. Adelante.
Sí, nosotros estamos saliendo a marchar hoy, primero que nada porque no vamos a legitimar las elecciones del régimen asesino del PRI, el PAN y el PRD, y porque tenemos los trabajadores una opción que es salir a luchar, siguiendo el ejemplo de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los compañeros de Mazda, los compañeros de Honda en Jalisco, los compañeros de la caja de ahorro de los telefonistas, que están peleando por salarios dignos, por condiciones de trabajo mejores, porque no vamos a legitimar a estos partidos asesinos con estas elecciones, por eso salimos a marchar este primero de mayo.
Ahora, ¿qué hacer después? Ahorita es la marcha, pero ¿qué otro camino ensayar?
Como les decía,
Nosotros proponemos la organización en una asamblea constituyente, en donde seamos los trabajadores los que tomemos las decisiones políticas y económicas que dirijan al país, porque nos organicemos de manera independiente y de forma independiente de cualquier partido político que defienda a los patrones, porque sea una organización de la clase trabajadora la que lleve las necesidades de la clase trabajadora para su cumplimiento.
Bien, pues muchas gracias. ¿Qué sindicato es este? Disculpa.
Nosotros somos Movimiento de Trabajadores Socialistas y estamos conformados por varios trabajadores: Estunam, Telmex, Caja de Ahorro, Situam, y estudiantes de la UNAM, de la UACM, de la UAM, Mujeres Combativas de Pan y Rosas, que es un agrupamiento de mujeres. Diana Valdés.
Gracias, Diana.
Bueno, pues mire, esa demanda de que hace falta ya una huelga general, pues ha sido como una campanita que ha sonado en diferentes momentos, porque en México pues están los sindicatos, pues algunos ya muy bien amaestrados del sistema político, ¿no? Están incluso las confederaciones. Hay algunos otros que se dicen más independientes, pero la realidad es que los sindicatos pues han jugado a mantenerse dentro del sistema, sobre todo las dirigencias de los sindicatos, a mantenerse dentro del sistema, a conseguir alguna u otra mejora para sus agremiados, pero nada más. Y en los momentos decisivos, en cuanto el sistema político mexicano ha caminado, ha lesionado derechos de los trabajadores, pues han salido a las calles y han dicho que van a oponerse, que van a luchar, pero acciones concretas, nada. Y lo peor de todo es que tampoco preparan políticamente a sus gremios, tampoco los entrenan para que tengan un discurso más allá de lo meramente laboral. Le leo una pequeña nota publicada ayer en el diario La Jornada, donde dice la reportera Patricia Muñoz Río del diario La Jornada, dice: Día del Trabajo, nuevas consignas, mismos líderes de hace 30 años. En México, las centrales obreras y sindicatos de todas las corrientes tienen una característica unificadora. La mayoría de sus dirigentes se han eternizado en el poder. Otra constante es que mientras 8 de cada 10 trabajadores viven en condiciones de pobreza, las grandes centrales y sindicatos administran millonarios bienes, edificios deportivos, hoteles, terrenos, ranchos, manejan voluminosas cuotas sindicales y fideicomisos. Gremios de burócratas incluso son favorecidos con fondos gubernamentales. Bueno, pues ahí todo el mundo recuerda el caso de la señora Elba Esther Gordillo, líder sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que no solamente maneja las cuotas de los agremiados, sino que además recibía grandes cantidades, pues por lo pronto le comprobaron del gobierno, bueno, de diferentes gobiernos, y de manera muy especial del gobierno de Vicente Fox. Bueno, sigo leyendo la nota. Dice: trabajadores pobres y dirigentes ricos es la constante. A muchos de los líderes se les atribuyen fortunas personales conseguidas de manera cuestionable y la mayoría llevará a cabo todas las estrategias en busca de perpetuarse en su cargo. Así, este 1 de mayo, Día del Trabajo, las consignas de los obreros podrían cambiar, pero las caras de los dirigentes serán las mismas de hace 30 años. Y pues va mencionando a varios de ellos. Dice el sindicato de Fonacot: en el sindicato de Fonacot, Antonio Reyes obtuvo su registro como secretario desde 1990 y pues ahí sigue, va a cumplir este año casi un cuarto de siglo en el cargo. En los sindicatos independientes, el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, tiene toma de nota desde 1976. Desde 1976 es dirigente del sindicato, mientras que Agustín Rodríguez Fuentes llegó a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1994, hace 21. Y así va mencionando a varios de ellos, que pues ya tienen varios lustros como dirigentes de estas organizaciones obreras. Pues concretamente a don Agustín Rodríguez Fuentes yo le tengo un especial agradecimiento, pero digo porque como dirigente sindical y como gente que se mantuvo cercano al trabajo de Voz Pública, pero una cosa es esa y la otra son sus resultados como dirigentes sindicales. Vamos a seguir escuchando lo que recogimos hoy en la mañana. Adelante, mi querido Jorge.
Estamos aquí en Paseo de la Reforma y veo que traen un cartel, una manta.
Gustavo Salgado es un chico, es un compañero del Partido Marxista Leninista Comunista de México. Es un chico que siempre ha sido un luchador social. A él no los mataron hace medio año, lleva en Morelos, porque a los grandes caciques de ahí no les convenía que la gente estuviera con algunos terrenos, los cuales él luchaba para la gente más pobre, porque de hecho eran de ellos. Las grandes concesionarias entraron ahí y bueno, él siempre estuvo en lucha y bueno, él fue un estado de criminalización porque a él le quitaron la cabeza y le cortaron las manos. Él nos los mataron y siempre estará en nuestro recuerdo, en nuestro pensamiento y en las luchas siempre nos acompañará porque es un chico que jamás se olvidará.
A ver, déjeme ver, ¿él gestionaba vivienda? No. ¿Legalización de terrenos?
Más que nada a los campesinos, a sus tierras para cosechar, para trabajar, para que sobrevivieran.
¿Legalización o gestión de tierras, de dotación de tierras?
No, ya las tenían, ellos eran los dueños, para que no les quitaran, para que no los saquearan de sus predios.
Defendiendo,
así es. Y no nada más eso, en todas las luchas sociales, para las nuevas reformas, ya sea laboral, todas las reformas que han sido modificadas, no nos convienen y bueno, él estaba siempre en lucha.
Era un activista.
Así es.
Ahora, ¿cómo fue que él fue asesinado? ¿Cómo sucedió?
En su misma comunidad, en su pueblo, lo encontraron en un ejido, allá muerto. Todo mundo comenta que no es posible que nada más, siendo él un chico político que siempre defendía al más, pues sí, con más vulnerabilidad a la gente, lo hayan matado de esa manera.
¿Cómo fue?
Fue de que lo encontraron en una milpa degollado sin cabeza y sin brazos.
Y perdone por esta pregunta, ¿y encontraron las otras partes de su cuerpo?
La cabeza prácticamente la encontraron mucho después, pero sí. O sea, nosotros pensamos que fue un crimen de Estado porque tanta gente que muere, sabemos que sí muere y los matan y lo que usted quiera, pero no es posible que él haya sido de esta manera.
Cuernavaca, Morelos, ¿cuándo fue esto?
Hace más de unos 4 o 5 meses, ni medio año tiene. Sí, él es Gustavo Salgado, es un chico que le vuelvo a repetir, luchador social.
Bueno, vamos a seguir, mi querido Jorge, si podemos ir ligando estos llamados. Adelante, por favor.
Es que se nos reinstale, ya que fuimos despedidos arbitrariamente por el gobierno del Estado Federal, de una manera arbitraria, y esas plazas que estamos dejando, la están vendiendo en 200 mil pesos a gente que no tiene ni el perfil ni la capacidad para poder atender las emergencias y la ciudadanía corre peligro.
¿Cuántos elementos del cuerpo de bomberos fueron despedidos?
Aproximadamente 200.
¿Cuándo fue esto?
A partir de unos 3 años a la fecha se han estado haciendo esta situación de despidos injustificados por cuestiones políticas entre el gobierno federal y el sindicato del cuerpo de bomberos.
¿De qué se les acusó para sacarlos?
No, realmente es risible la manera que se nos acusa por usar las redes sociales para manifestarnos en contra de esta manera tan tonta que están trabajando, de esta manera tan absurda que siguen trabajando. Entonces, al manifestarnos en contra del sindicato charro, porque es un sindicato charro el de bomberos, se nos fue despedidos.
¿Qué denunciaban ustedes?
La capacitación y el equipo. El equipo, ya que el equipo que tienen actualmente los compañeros bomberos ahorita en el Distrito Federal es obsoleto para el uso y el trabajo que se requiere en esta ciudad. Es obsoleto, así como el material rodante que tiene en este momento, es obsoleto. No tiene la capacidad suficiente ni las medidas necesarias suficientes para poder cubrir los servicios de emergencia que requiere la Ciudad de México.
Ahora, supongo que ustedes tienen interpuestas demandas laborales.
Laborales, penales, porque ha habido hasta compañeras en acoso sexual, abuso sexual, y finalmente el gobierno no ha hecho nada en esas demandas. Ya se han dado laudos a favor de nuestra causa y ninguno ha sido respetado.
¿Tienen laudos a favor?
Totalmente, ya han sido ganados los compañeros y siguen sin respetarlos Oficialía Mayor, siguen sin respetarlos bomberos del Distrito Federal, porque tanto el director como el secretario del sindicato están en corrupción con el gobierno.
Para repudiar la política laboral del gobierno de Enrique Peña Nieto, decimos echar abajo y exigimos echar abajo las reformas que perjudican a la clase trabajadora.
Somos del Congreso Popular de Tlalpan.
¿Y ese, cuál es la demanda que tiene?
Nosotros, vivienda.
Busca vivienda. ¿Por qué marchar el primero de mayo?
Por mejoras laborales. Pues
para que nos hagan caso.
Pero es distinto, ¿no? Ustedes la gestión ante el gobierno, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces,
ahora sí que es para que nos hagan caso, porque tampoco no nos hacen caso.
Estamos aquí en la marcha del primero de mayo y este es un contingente de...
Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que estamos luchando por que haya borrón y cuenta nueva, renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social, borrón y cuenta nueva, o sea que hay personas...
¿Si alguien tiene adeudos?
Si alguien tiene adeudos, que se les sean borrados y que empiece con nueva cuenta.
¿Y no estaría eso mal, amigo mío?
Pues,
alguien que no pagó ahora, diga, no, pues ya no debe nada, y los demás que sí pagaron.
Exactamente, pero es que la lucha ha sido así, intensa, entonces hay gente que se informa y hay gente que pues no le ha llegado la información, es por ese motivo. Pero hay otros que sí hemos estado apoyando esta lucha junto con los del ESME.
Estamos aquí, primero de mayo, 2015, en Avenida Paseo de la Reforma, y me encuentro a un joven que trae una máscara de Anonymous.
Correcto.
Y el cartel de los 43, una rosa y la bandera que es de la ONU. ¿De cuál? ¿Qué bandera es?
Nuestra bandera. Esta representa, es nuestra bandera de Anonymous.
Con todo esto, ¿qué mensaje se quiere dar?
El cartel de los 43 es por los estudiantes desaparecidos. La rosa representa el amor, la paz, la justicia y la libertad. Y nuestra bandera, que representa la unión, que es el símbolo que tiene las Naciones Unidas, y el personaje que es el anónimo, el anonimato. De hecho, Anónimo no tiene representantes ni es un movimiento. Son ciudadanos que han tomado conciencia y no esperan un salvador, simplemente han decidido ellos mismos ser nuestros otros salvadores. Hemos decidido actuar sin banderas y sin normas escritas.
Hay ahí también un mensaje subversivo.
Anonymous también representa parte del anarquismo, representa la máscara que portamos, representa a Guy Fawkes, que es de 1605, me acuerdo, que trató de volar el Parlamento de Inglaterra.
Por último te preguntaría, vienen las elecciones, ¿qué piensas, qué sentimiento tienes hacia el proceso electoral?
Pues el mismo de siempre, sabemos que el proceso electoral es una basura, porque en realidad no, nosotros no tenemos el voto, los que lo tienen son los que están ahorita hacia arriba. Los gobiernos son los que tienen nuestro verdadero voto. Nosotros solamente somos como que títeres o conejitos de indias, el cual nada más nos mete la mano con alimento y nosotros vamos y lo tomamos.
Bien, pues hasta ahí algunas de las entrevistas que pudimos realizar hoy en la mañana. ¿Algún comentario nada más? Esta última parte de entrevistas, pues pudimos acercarnos a gente del Cuerpo de Bomberos. Usted escuchó también a personas que demandan vivienda. Estuvo un testimonio también de la persona integrante de un movimiento que piden borrón y cuenta nueva en las tarifas eléctricas, en los recibos de luz, y que piden la renacionalización de la industria también, de la industria eléctrica. Y este último joven, que es de estos de los que se presentan con la máscara de Anonymous, pues reflexionando sobre lo que ellos como jóvenes sienten y piensan también este primero de mayo en estas luchas, todas ahí confluyendo en Paseo de la Reforma y aterrizando también en la cuestión de las elecciones y del sistema que tenemos. Vamos a la pausa y regresamos.
Thank you.
estamos de regreso. Pues le quiero presentar ahora un fragmento de lo que el gran narrador uruguayo Eduardo Galeano, acaecido el pasado 13 de abril, hace menos de un mes, cuando estuvo aquí en México en noviembre en el año 2012, presentó parte de su libro este de Los Hijos de los Días. Y de repente uno, cuando escuchaba el título del libro de Eduardo Galeano, decía Los Hijos de los Días, y justamente lo dedicaba a la clase trabajadora, este libro. Su mayor reflexión era en torno a los trabajadores, a la clase obrera. Y era Los Hijos de los Días porque estos días en el calendario social, pues, o por ejemplo la fecha internacional del Día del Trabajo, pues tienen esa identidad porque fueron paridos por la propia sociedad. Son los hijos de este día. Lo que nació este día, por lo menos en el primero de mayo, pues fue esta celebración, esta reivindicación de los hombres que luchan por jornadas de 8 horas de trabajo, por condiciones donde no haya la explotación del hombre por el hombre, de que si, bueno, nada más tenemos nuestra mano de obra para venderla, pues al menos esta mano de obra sea remunerada. Vamos a escuchar parte de lo que Eduardo Galeano leía en la Ciudad de México el pasado 9 de noviembre de 2012, cuando hablaba de su libro Los Hijos de los Días.
Sigo con la lectura. Cada primero de mayo el mundo entero recuerda a esos mártires, y con el paso del tiempo las convenciones internacionales, las constituciones y las leyes les han dado la razón. Sin embargo, las empresas más exitosas siguen sin enterarse. Prohíben los sindicatos obreros y miden las jornadas de trabajo con aquellos relojes derretidos de Salvador Dalí. Una enfermedad llamada trabajo. En 1714 murió Bernardino Ramazzini. Él era un médico raro, un médico rarísimo, que empezaba preguntando, ¿en qué trabaja usted? A nadie se le había ocurrido que eso podía tener alguna importancia. Su experiencia le permitió escribir el primer tratado de medicina del trabajo, donde describió una por una las enfermedades frecuentes en más de 50 oficios. Y comprobó que había pocas esperanzas de curación para los obreros que comían hambre, sin sol y sin descanso, en talleres cerrados, irrespirables y mugrientos. Mientras Ramazzini moría en Padua, en Londres nacía Percival Pott. Siguiendo las huellas del maestro italiano, este médico inglés investigó la vida y la muerte de los obreros pobres. Y entre otros hallazgos, Pott descubrió ¿por qué era tan breve la vida de los niños desollinadores? Los niños se deslizaban, desnudos, por las chimeneas, de casa en casa, y en su difícil tarea de limpieza respiraban mucho hollín. El hollín era su verdugo. En la industria posmoderna el trabajo ya no está concentrado, así es en todas partes, y no solo en la actividad privada. Los contratistas fabrican las 3/4 partes de los autos de Toyota. De cada 5 obreros de Volkswagen en Brasil, solo 1 es empleado de la empresa. De los 81 obreros de Petrobras muertos en accidentes de trabajo a fines del siglo XX, 66 estaban al servicio de contratistas que no cumplen las normas de seguridad. A través de 300 empresas contratistas, China produce la mitad de todas las muñecas Barbie para las niñas del mundo. En China sí hay sindicatos, pero obedecen a un Estado que en nombre del socialismo se ocupa de la disciplina de la mano de obra. Nosotros combatimos la agitación obrera y la inestabilidad social para asegurar un clima favorable a los inversores, explicó Bo Xilai, alto dirigente del Partido Comunista Chino. El 28 de abril, Día de la Seguridad en el Trabajo. Día de la Seguridad en el Trabajo. Vale la pena advertir que no hay en el mundo nada más inseguro que el trabajo. Cada vez son más y más los trabajadores que despiertan cada día preguntando, ¿cuánto sobraremos? ¿Quién me comprará? Muchos pierden el trabajo y muchos pierden, trabajando, también la vida. Cada 15 segundos muere un obrero asesinado por eso que llaman accidentes de trabajo. La inseguridad pública es el tema preferido de los políticos que desatan la histeria colectiva en cada elección. Peligro, peligro, proclaman. En cada esquina acecha un ladrón, un violador, un asesino. Pero esos políticos jamás denuncian que trabajar es peligroso. Y es peligroso cruzar la calle, porque cada 25 segundos muere un peatón, asesinado por eso que llaman accidentes de tránsito. Y es peligroso comer, porque quien está a salvo del hambre puede sucumbir envenenado por la comida química. Y es peligroso respirar, porque en las ciudades, en las grandes ciudades, el aire puro es, como el silencio, un artículo de lujo. Y también es peligroso nacer, porque cada 3 segundos muere un niño que no ha llegado vivo a los 5 años de edad. Desaparecidos. Agosto 30, Día de los Desaparecidos. Los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que son o han sido botín de guerra, y también, los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. El origen del mundo, para terminar. Hacía pocos años que había terminado la guerra española y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara, se encogían de hombros, le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reproches de su esposa beata, mujer de misa diaria, mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me contó esta historia. Me lo contó en Barcelona, cuando yo llegué al exilio, me lo contó. Él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna. Pero el muy ateo, el muy tozudo, no entendía razones. Pero papá, le preguntó Josep, llorando, pero papá, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Y el obrero, cabizbajo, casi en secreto, dijo, tonto, tonto, al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. Gracias.
Bueno, hasta ahí ese fragmento de aquella presentación que hiciera Eduardo Galeano de su último libro, Los hijos de los días, aquí en la Ciudad de México, ante la facultad, y ese fue un lujo que tuvimos aquí en la Ciudad de México, porque lo trajo la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en uno de sus aniversarios. Ahorita se me escapa cuál fue el número de aniversario de esta facultad latinoamericana, y con motivo de ello fue que trajo a este escritor narrador a hablar de su libro. Y qué mejor hoy recordar a Eduardo Galeano cuando dedica esta obra justamente a los eventos, a los días, a los movimientos sociales, y lo toma en este libro de Los hijos de los días, pero básicamente también se lo dedica a los trabajadores. Vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Bueno, estamos de regreso. Creo que no hemos tenido ninguna llamada. Tenemos preparadas dos entrevistas. Híjole, a ver si alcanzamos a transmitirlas, mi querido Jorge. Ojalá pudiéramos presentar esta de Antorcha Obrera. Porque mire, aquí en la Ciudad de México, en la calle de Bucareli, a unas cuadras de lo que es la Secretaría de Gobernación, se encuentra un plantón ya desde hace más de un mes, de una organización que se llama Antorcha Nacional, Movimiento Antorchista Nacional, y que tiene tanto el movimiento de Antorcha Campesina, ligado al PRI, como el movimiento de Antorcha Obrera. Pudimos entrevistar a Raúl Jerónimo Jacinto, los que tienen este plantón, y esto fue lo que nos comentó. Estamos aquí en la calle de Bucareli, a dos semáforos, digamos, de donde empiezan las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Hay un plantón en esta calle de Bucareli y dice: exigimos justicia. ¿Cuál es el motivo entonces del plantón? Y si me da primero su nombre.
Mi nombre es Raúl Jerónimo Jacinto, soy el encargado de este plantón que tiene instalado el Movimiento Antorchista Nacional desde hace 35 días.
¿Es el de Antorcha Campesina?
Así es, Antorcha Campesina es la parte de nuestra organización que abarca a los trabajadores del campo. También hay Antorcha Obrera, Antorcha Magisterial, pero ya todos en conjunto formamos el Movimiento Antorchista Nacional. El motivo de este plantón es, en el primer caso en Michoacán, padres de familia y maestros estaban de acuerdo en implementar una medida derivada de la nueva ley de educación, que es las escuelas de tiempo completo. Es decir, prolongar el horario en que el muchacho está en clases hasta las 4 de la tarde.
¿Ustedes están de acuerdo con esa medida?
Estamos de acuerdo, y los padres de familia también, los maestros también, pero un grupo de maestros que están afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no están de acuerdo con la ley educativa y de manera violenta quieren impedir que se instrumente esto en Morelia. Nuestros compañeros fueron agredidos, varios maestros fueron golpeados. Nosotros lo que estamos pidiendo en este primer caso es que pues se cumpla la ley. Si la ley dice que tiene que haber escuela de tiempo completo, pues que se cumpla, y que además a los agresores de la CENTE se les castigue conforme a derecho. En el segundo caso es en Guanajuato, tenemos ahí 500 familias que desde hace 20 meses fueron desalojadas de sus casas. Esto porque a través de maniobras legales fueron despojados de sus terrenos que habían comprado legítimamente, sus casas fueron destrozadas y el gobierno del estado, ¿verdad?, simplemente los lanzó a la calle. Ellos ya tienen 20 meses viviendo en casas de campaña. El asunto se planteó también a la Secretaría de Gobernación. El licenciado Enrique Miranda Nava dijo que se iban a reubicar, que iban a hacer trámites ante otros propietarios para ubicar un lote donde se establecieran, y de esto pues ya son 20 meses y no se ha resuelto la reubicación de estas 500 familias.
¿Esto es en Guanajuato, en la ciudad, en qué lugar?
Valle de Santiago, Guanajuato. Así es. Aquí también un agravante más de la situación es que hay órdenes de aprehensión en contra de nuestro compañero, el ingeniero Gualberto Maldonado Morales, que es el dirigente estatal de Antorcha en Guanajuato. Lo acusan de motín. En realidad, pues hay un trasfondo político porque él es un dirigente de Antorcha y defiende a la gente pobre.
Nada más para entender, esos terrenos no eran de su propiedad, eran terrenos que ocupaban, digamos, tenían la posesión.
Fueron adquiridos legalmente, la gente los compró. Pero por eso yo decía, por maniobras legales, el gobierno estatal favoreció a unos empresarios de la construcción que querían hacer obra en ese lugar y fueron despojados terrenos. Esto fue plenamente documentado ante el gobierno del estado, ante la Secretaría de Gobernación. Por eso fue que aceptó la reubicación, porque efectivamente la gente había sufrido una injusticia.
Y eran dueñas.
Así es, eran legítimos propietarios. Ellos compraron los terrenos, ¿me entiende? Con muchos sacrificios tenían el dinero, los compraron. Pero por eso decimos que a veces no basta ser legal, sino hay que ser justos también, ¿verdad? Por maniobras legales llevaron el asunto a juicio y ya ahí prácticamente fueron despojados de sus terrenos los compañeros. Esto, repito, es injusto desde el punto de vista social. Probablemente digan, en el ámbito legal es correcto, sí, pero esa gente había comprado de buena fe el terreno, ¿me entiende? Y habían hecho sus casas, ya vivían ahí.
Okay. 20 meses, es decir, año con 8 meses, y no han sido reubicados. ¿Dice usted que viven a la intemperie?
Viven en casas de campaña. El licenciado Miranda Nava nos ha traído diciendo que ya se va a finiquitar los trámites, que ya se habló con los dueños, que ya se van a reubicar, y pues nosotros, ¿verdad?, con la mejor voluntad del mundo, hemos esperado, pero ya es mucho tiempo.
¿Qué otro problema? Porque parece que trae el morral lleno de piedritas, ¿verdad?
Sí, algo, mire, también tenemos un problema en Oaxaca, hay un problema agrario ya de varios años, problema agrario que generó la anterior Secretaría de Reforma Agraria. Ellos en gabinete, en oficina, hicieron una resolución presidencial quitándole sus terrenos que ya tenían de hace mucho tiempo en posesión a un poblado que se llama Yosoñama. Se entregan a otro poblado que se llama Mixtepec. Los de Mixtepec, pues teniendo la resolución presidencial, quieren ocupar los terrenos afectando a Yosoñama. Como Yosoñama no se dejó, los de Mixtepec agredieron a gente, golpearon campesinos, secuestraron a otros, ha habido hasta muertos. Nosotros ahí lo que hemos pedido es que se resuelva el conflicto agrario dividiendo los terrenos, 50% a Mixtepec y 50% a Yosoñama. Nuestros compañeros están de acuerdo, pero Mixtepec no.
Pero sus compañeros no tienen títulos ancestrales.
Sí, pero como existe una resolución presidencial, ¿verdad? Lo que reconoce el gobierno es la resolución presidencial actual.
Entonces, los otros tienen títulos ancestrales, sí. Y sus compañeros tienen dotación o resolución presidencial.
Nuestros compañeros son los que ya tenían las tierras desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Mixtepec es al que le dieron la resolución presidencial, de manera injusta porque ni tenían posesión ni tenían derecho. Le repito, fue una cuestión de gabinete que generó el conflicto agrario.
Se creó un problema.
Así es, un enfrentamiento en dos comunidades que en realidad, pues quien ha sido la parte agresora ha sido Mixtepec y quien ha puesto las víctimas ha sido Yosoñama. Ahí nosotros lo que pedimos es que se resuelva, que a cada quien se dé una proporción igual de tierras y además a los victimarios, ¿verdad?, a quien ha agredido a nuestros compañeros, se castigue conforme a derecho. Todo esto ya ha sido plenamente documentado, incluso hay un acuerdo ya con el señor Miranda Nava de intervención y castigo, pero igual no se ha cumplido. Por último, en el caso del Estado de México, desde el año 2013, el 7 de octubre, fue secuestrado el señor Manuel Serrano Vallejo, es papá de una de nuestras compañeras, de una dirigente, y esto fue con el fin de hacernos desistir de nuestra aspiración de gobernar, de tener la autoridad municipal en Ixtapaluca. Afortunadamente esto no implicó el desánimo, ¿verdad?, de nuestros compañeros, sí se participó y se ganó la presidencia municipal. Sin embargo, la gente, la mafia política que ha estado instaurada ahí en Ixtapaluca, al ver que no lograron su propósito, han seguido amenazando, han seguido agrediendo a nuestros compañeros, y nosotros aquí lo que pedimos es que primero aparezca el señor Manuel Serrano Vallejo vivo o muerto, porque la PGR dice que ya falleció. falleció, bueno, pues queremos que nos entreguen los restos. Y en el caso de las personas que han estado tras la autoría intelectual de estos, de estas agresiones, de estas amenazas, se castigue también conforme a derecho. Nosotros hemos señalado y las investigaciones nos han dado la razón de que el responsable detrás de todo esto es el actual diputado Corona Rivera, que pues es el que encabeza un grupo que ha gobernado ahí Iztapaluca y quiere seguir gobernando.
Diputado del Congreso local del Estado de México.
Así es.
¿Cómo se llama él?
Diputado Armando Corona Rivera. Uh-huh. Él es diputado local. Aunque hemos,
él ustedes lo señalan.
Así es. Y repito, las investigaciones han confirmado que efectivamente el señor es autor intelectual de lo que ocurre ahí en Iztapaluca. Aquí nosotros tenemos la intervención del gobierno federal para que sea castigada esta persona.
Bien, pues yo creo que hasta ahí vamos a tener que dejar esta transmisión. Este grupo de Antorcha Obrera o Antorcha Campesina, que es de este movimiento antorchista nacional, es una agrupación que pertenece al Partido Revolucionario Institucional. Es una organización simpatizante de este partido político. Le preguntábamos aquí al entrevistado, a Raúl Jerónimo, bueno, pero ustedes son también parte del PRI, gobierna el PRI, no les hace caso el PRI. En fin, como verá usted, tenemos diferentes problemáticas, desde algunas que alguien pudiera parecer muy pequeñas. También preguntábamos a esta gente del Movimiento Antorchista Nacional, bueno, ¿y entonces qué? ¿Siguen pensando en las elecciones? Pues sí, hay grupos en México, el PRI y movimientos simpatizantes que dicen sí, estamos buscando fortalecer y participar en las elecciones. Tienen diferentes problemáticas, confían en que este sistema político, dentro de todo lo que maneja, puede ir resolviendo cosas. En fin, en eso estamos aquí en la Ciudad de México. Al principio de las entrevistas, algunas personas mencionaban que, bueno, que ya no se le va a hacer el juego a este sistema político ni se van a legitimar estas elecciones. Otros dicen, bueno, es algo que ya está muy estudiado, muy manejado. Nosotros somos simples títeres, pero hay otras organizaciones como la que estamos presentando, esta del Movimiento Antorchista Nacional, que están con toda la confianza de que dentro de este sistema político todavía es posible resolver las diferentes problemáticas que se enfrentan. Pues le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde de viernes aquí en Radio Bilingüe, en este programa Voz Pública. Nos escucharemos la próxima semana. Muchas gracias por su confianza.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.